Mira, el incendio declarado al sur de la provincia de Ávila sigue activo y ya ha quemado al menos 1.500 hectáreas dentro de un perímetro de 25 kilómetros. Los servicios de emergencia avisan de que los trabajos están siendo bastante intensos y que no pueden dar fecha para el control y extinción del fuego. En estos momentos hay unas 4.000 personas confinadas. Y el de la comarca cacereña de las Hurdes también avanza de forma descontrolada. Allí se han quemado unas 2.500 hectáreas y por ahora hay unas 200 personas desalojadas. Sin embargo, las autoridades son optimistas. José Antonio Bayón es el director general de Prevención y Extinción de Incendios en Extremadura.
Más o menos podemos llegar a dar una cifra del 65-70% de perímetro estabilizado. La evolución es relativamente favorable. Pensad que todavía estamos trabajando en un perímetro de 30 kilómetros, con lo cual los trabajos de remate, de estabilización y de control de todo este perímetro va a llevar bastantes horas, si no días.
Segunda clave, el Tribunal de Cuentas vuelve a sancionar a Vox por haber recibido o aceptado donaciones irregulares en 2020. Esta vez le impone una multa de 50.000 euros y lo tipifica como muy grave. En abril, el mismo tribunal sancionó al partido de Santiago Abascal con 862.000 euros por recibir donaciones en efectivo en 2018, 2019 y 2020. Y en julio del año pasado recibieron otra sanción de 233.000 euros por otras donaciones irregulares. Tercera clave, esta noche llegan a España los dos activistas de la Flotilla de la Libertad que fueron detenidos en Israel cuando se estaba acercando a Gaza para entregar ayuda humanitaria. El barco fue interceptado en aguas internacionales. A propósito de esta crisis, te cuento que las autoridades gazatíes informan de la muerte de al menos 60 personas que estaban cerca de los puntos de distribución de ayuda. A pesar de ello, Jordania y Egipto siguen enviando camiones hacia la frontera. Y cuarta clave, AENA avisa de que el problema técnico en el tráfico aéreo británico está provocando retrasos en vuelos con origen o destino en España. Una incidencia que, por cierto, ya ha sido resuelta y que se inició en un centro de control aéreo ubicado a las afueras de Londres. En principio, no iba a afectar a nuestro país, pero a medida que ha ido avanzando la tarde, se han comenzado a registrar retrasos.
Ой, господи!
Eran las 11:20 de la mañana en Kamchatka, en Rusia. Te hablo de una península volcánica de 1.250 kilómetros de longitud y que está situada al este de este gran país, internándose incluso en el Océano Pacífico. La Tierra comenzó a temblar con gran violencia, provocando un seísmo de 8,8 en la escala Richter. Para que te hagas una idea de la dimensión del terremoto, hablamos de uno de los más grandes ocurridos en el mundo desde 2011. Es por este motivo por el que casi al instante se generó una ola de alertas por tsunami en la cuenca del Pacífico. El epicentro de este seísmo se sitúa en el mar, a 20 kilómetros de profundidad y a unos 130 kilómetros de la costa oriental rusa, por lo que ha generado tsunamis. Los daños materiales por el temblor no han sido grandes en tierra. La ciudad de 180.000 habitantes, que se encuentra cerca del epicentro, de momento allí no hay información de que se hayan registrado víctimas mortales. Medio mundo está prevenido ante lo que pueda pasar. Desde Japón a Estados Unidos, sobre todo en las islas Hawái, seguida de los estados de Alaska, Oregón y California. Esto es lo que contaba el alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi.
Esperamos un tsunami por aquí y, dicho esto, en este punto nos lo tomamos muy en serio. Y les repito que si están en una zona baja, se pongan a salvo y vayan a un terreno más alto. Pedimos a la gente que mantenga la calma y coopere. Sabemos que las carreteras están llenas.
Canadá o México en América del Norte, o El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Chile en Latinoamérica. Alicia Cebrián es la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres chileno.
Las evacuaciones se realizan con 3 horas de anticipación antes de la hora estimada del arribo de ola. Por lo tanto, insistir a la ciudadanía que no hay un riesgo inminente de tsunami. Sí, hay una amenaza de tsunami y vamos a iniciar las coordinaciones y le pedimos a la ciudadanía la colaboración, mantenerse informados por canales oficiales y hacerle caso a la autoridad cuando se empiezan a declarar las evaluaciones en los lugares donde se va a indicar específicamente qué hay que hacer.
Las réplicas en la zona del epicentro siguen produciéndose con una magnitud de entre 5 y 6. Sin embargo, se ha desactivado la alerta en la zona, por lo que los evacuados ya han podido volver a sus casas. Además, el temblor ha provocado que el volcán activo más alto de Eurasia entrara en erupción. Con todo este panorama, quiero hacerte un recorrido por cada uno de los lugares afectados para descubrir cómo han sido los efectos de este gran terremoto. ¿Cuántas personas han sido evacuadas? ¿Por qué se ha generado? ¿Cómo se ha respondido? Hoy hablamos de estas alertas de tsunami en el Pacífico. El primero de los países que decidió activarse rápidamente fue Japón, que evacuó a cerca de 2 millones de personas, aconsejándoles tomar refugio en los espacios públicos habilitados para este fin. Con el paso de las horas, las autoridades han decidido levantar el riesgo de tsunami en el centro y en el sur de su costa del Pacífico. En medio de Acope ha estado María del Mar, una española que vive en la localidad japonesa de Aomori.
De momento, aunque por la mañana a primera hora nos alertaron de que podría haber olas de hasta 3 metros o 5 incluso, de momento no se ha producido ningún incidente que sepamos. Solamente pues eso, ¿no?, que debido al terremoto y luego al tsunami de Fukushima, pues sí es verdad que en esa zona se tiene más miedo por si acaso.
Las consecuencias se sintieron rápidamente en el país y para evitar riesgos se ordenó el desalojo completo de la central nuclear de Fukushima, todavía en proceso de desmantelamiento tras el accidente de 2011, también provocado por un tsunami.
Pues se han producido pequeños tsunamis de medio metro, 40 centímetros, 30 centímetros, pero no ha llegado a más. Sí se ha hecho una gran alerta, porque sobre todo por la zona de Fukushima y bueno, pues como ya hubo un gran terremoto y un tsunami, pues se tenía como más miedo, si quieren, ¿no?
En Japón, el episodio afectó a la movilidad y a los servicios. Se suspendieron trenes de alta velocidad y se cancelaron vuelos en varias regiones. A pesar de la magnitud del seísmo y del alcance de la alerta, las autoridades confirmaron que no se han producido daños graves en las infraestructuras principales.
Luego, pues hemos tenido cerrado el aeropuerto de Sendai, que está muy al lado del mar, ¿no? Y también los trenes bala, o por ejemplo, incluso en esta ciudad, aunque no hay peligro de momento, algunos trenes están parados.
Viajamos ahora hasta la zona para hablar con Inma Bonet, nuestra corresponsal en Asia. Inma, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es la situación ahora mismo en la costa asiática del Pacífico?
Pues bueno, la situación está mucho más calmada que esta mañana cuando sonaron todas las alarmas. Ya todos los países han desactivado esas alertas de tsunami. Japón ha sido el último en hacerlo, también era el que la emitió más temprano, pero también lo han hecho China, Taiwán, Filipinas e Indonesia. Y bueno, en Japón la cosa parece estar más calmada, aunque se mantiene un aviso y se pide a la población que extreme la precaución.
Al final, la situación ha sido menos violenta de lo que se esperaba, ¿no?
Pues sí, así es. Es cierto que las autoridades japonesas en un primer momento, cuando elevaron ese aviso, pasó de un aviso a una advertencia. Esto significaba que las olas que podía provocar ese tsunami podrían alcanzar hasta los 3 metros de altura. Y bueno, muchos de nuestros oyentes pensarán, hay olas más altas, ¿no?, que se surfean, pero lo realmente peligroso de un tsunami es la frecuencia con la que se repiten estas olas altas, ¿no? Entonces, bueno, pues en un primer momento se creía que podrían llegar hasta esa altura, pero la más alta que se ha detectado finalmente ha sido de 1 metro con 30 centímetros, y ya por la noche se ha rebajado un poco esa alerta a un nivel de simplemente aviso.
Me hablabas de Japón, que parece ser que ha mantenido la alerta durante más tiempo y de hecho ahora me decías que tienen avisos. Claro, ellos están muy acostumbrados a este tipo de seísmo y ¿se nota miedo a lo que pudiera ocurrir después lo vivido en el 2011 con Fukushima?
Bueno, yo creo que por supuesto hay miedo, ¿no? Y esta mañana se han tenido que reavivar todos esos temores, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la población japonesa está muy preparada para este tipo de catástrofes, o sobre todo muy concienciada, ¿no? Hay muchos simulacros. También las autoridades tienen puesta en marcha un sistema de emergencias que activa avisos en cuestión de minutos, y esto hace pues que la población se sienta más segura, ¿no?, y más preparada ante este tipo de situaciones.
No, y que sacar a 2 millones de personas, como han sacado los japoneses, no es nada fácil, ¿eh? O sea, eso requiere, como tú dices, que hay un entrenamiento previo. Una de las principales preocupaciones, me imagino, que son las centrales nucleares. ¿Han dicho algo las autoridades en Japón?
Sí, bueno, de hecho, la compañía que opera la central de Fukushima, que fue la que, experimentó aquella catástrofe de 2011, esta compañía ha mandado evacuar desde primera hora de la mañana a más de 4.000 trabajadores que se encontraban en la planta. Por precaución lo han hecho, han dicho que no se había detectado ninguna anomalía en las instalaciones, pero aún así han tomado ese paso.
¿Habías visto algo similar desde que estás allí, a esta escala, que sea toda la costa asiática pacífica la que se ponga prácticamente en alerta ante un tsunami? Y, aunque haya quedado en un susto luego y ya se haya reducido mucho, pero tantos países en alerta a la vez, ¿habías vivido alguna situación parecida?
La verdad es que no, ¿eh? Me ha asustado un montón porque podríamos estar ante la mayor catástrofe de la historia reciente si realmente se hubiese producido ese tsunami en tantos países de tantos puntos del planeta, porque ha habido un momento, aquí era por la mañana, ¿no?, cuando he empezado a ver todo el mapa, era como, bueno, es que medio planeta está en alerta. Así que no. Pero gracias a Dios todo se ha quedado en eso, en un susto.
Y a los sistemas de prevención, que parece que esta vez han funcionado bien y todo ha marchado según lo previsto. Inma Bonet, compañera, muchísimas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
También, desde primera hora de la mañana, todos los ojos han estado puestos en lo que ocurría en Hawái. Su gobernador, Josh Green, llegó a decretar el estado de emergencia. Este es el llamamiento que hacía la población ante el peligro que podría provocar el tsunami.
Tendremos sirenas a las 5 y 10, a las 6 y 10 y a las 6 y 40, pero por favor, tened cuidado. No arriesgaros a estar fuera en la orilla cuando esta ola llegue.
La Agencia de Gestión de Emergencias de Hawái también anunció que comenzaría las evacuaciones de aquellos que se encontraban en zonas de peligro por el tsunami. En Herrera, en COPE, ha estado Laura, una española que ha tenido que salir de su casa. Ahora se encuentra en una base militar.
El tráfico no se movía, no había policía, la gente estaba ya saltándose semáforos, saltándose stops, y al final he podido llegar a mi casa, coger documentos importantes y salir corriendo, y comida y agua, y un trayecto que normalmente tardó 45 minutos, he tardado casi 2 horas.
Hasta el momento se han registrado olas de algo más de 1.5 metros en algunas costas de las islas, y con el paso de la jornada se ha ido desactivando la alerta. Se prevé que en las próximas horas los vecinos afectados puedan volver a sus casas.
La gente iba preocupándose solo por sí mismo, lo cual entiendo. En una situación así, pues es normal preocuparse por uno llegar bien a un sitio seguro, pero sí, la gente iba como locos, motos por las aceras, gente corriendo con mochilas, con sus animales.
Los efectos del seísmo también se han hecho notar por diferentes lugares del continente americano. En California, las olas han empezado a romper con fuerza y se han registrado en el mareógrafo de Arena Cop, Monterrey y Crescent City. Muchos amanecían con la alerta en sus teléfonos móviles. Así nos lo cuenta Belén, que asegura que el aviso ya no está vigente.
Había un aviso que habían dado a la ciudad y ya pues, me acosté con ello. De madrugada me desperté, seguía el aviso y ya ahora por la mañana ya me he dado cuenta que como a eso de las 6 de la mañana ya lo habían quitado. Se supone que ya todo ha pasado.
En Perú se han cerrado cerca de 65 puertos. Esto es lo que nos cuenta Benito, que vive en Lima.
La Marina de Guerra, más que todo, es quien ha anunciado que no va a llegar la ola o algo de desastre, o que pueda causar un desastre hasta Perú, pero igual se van a mantener alerta por alguna variación, que algún previsto o algo que no se pueda haber calculado. Entonces, solamente por ese caso se van a mantener el prevenido todos los mensajes. Bueno, eso es bastante.
Hace un par de horas en la costa central del país se ha registrado un sismo de magnitud 4 que no ha tenido mayores consecuencias. Mientras en Chile, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional asegura que se prevé que la altura de las olas que lleguen al litoral pueda estar entre 1 y 3 metros. Por ahora se ha evacuado la isla de Pascua y no se descartan más evacuaciones a medida que el tsunami llegue a las costas del país.
A primera hora, aproximadamente a las 6 a.m. de Rapa Nui, Isla de Pascua, se inició el proceso de evacuación en la isla y se envió el respectivo mensaje SAE. Lo segundo que queremos destacar es que, conforme a la evolución de información que se vaya proporcionando, se van a ordenar las evacuaciones respectivas con 3 horas de anticipación. Y el proceso de evacuación se inicia a través de la mensajería SAE y se desactiva de la misma manera.
Nos vamos hasta ahora, hasta las costas de Chile, para hablar con Hans Christensen, periodista de la Televisión Nacional Chilena. Hans, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Más tranquilos. ¿Cómo están ustedes?
Bien, encantados de poder hablar contigo para que nos cuentes la última hora que tenéis allí. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Dices que más tranquilos. ¿Qué es lo que se espera en las próximas horas?
Mira, ha sido una jornada bastante compleja acá. Para que se hagan una idea, son cerca de las 3 de la tarde, pero ya desde la jornada de ayer en la noche que veníamos viendo y monitoreando esta situación, por suerte se puede prever de alguna forma cuál es el horario en que este tren de olas que se espera llegase durante esta jornada a nuestro país lo hiciera con fuerza y ya arribó hasta el sector de la isla de Rapa Nui, que pertenece a nuestro país y particularmente a la región en la que yo me encuentro, que es la región de Valparaíso. Ese fue un sector, y yo te escuchaba hace un momento atrás que hablabas precisamente de todo este proceso de evacuación. No es que se evacúe la isla en el sentido de que los isleños salgan de ahí, sino que lo que hacen es irse hacia las zonas interiores de la isla de Rapa Nui para evitar estar en el sector del borde costero, en donde se pueden ver afectados producto de el alza de la marea. Hace solamente un par de minutos atrás tuvimos el último reporte en donde se habla de que las olas no llegaron con la altura que se esperaba, que fueran de gran magnitud, sino que no habrían superado cerca del metro de altura, lo cual de alguna forma también va dando cuenta de que el panorama no se tornó de la forma compleja en que quizás podría haber sido, y eso también nos calma un poco, pero nos sigue llamando a la calma quienes nos encontramos en el continente aún esperando a que este tren de olas que viene por el Pacífico llegue ya hacia el sector poblado.
En principio, Hans, ha sido menos peligroso de lo que se esperaba, ¿no? Es lo que estáis comprobando en la isla de Pascua.
Totalmente. Lo que pudimos ver fue un alza de la marea, al menos en el sector en donde están las caletas de los pescadores, por ejemplo, en el sector de Hangapico, que es un sector muy turístico allí en la isla de Rapa Nui. Pero más allá de esta alza en la marea, que como te decía, osciló cerca de los 80 centímetros aproximadamente, llegando al metro de altura, no generó mayores complicaciones de momento. Sí hubo un ingreso, por ejemplo, del mar hacia el sector que está ahí cerquita de la costa, por ejemplo, las avenidas principales, pero no ha generado mayores alteraciones a lo que es la normalidad en ese lugar.
Me interesa mucho cómo han funcionado los sistemas de alerta. ¿Cómo es la alerta allá en Chile, un país que está acostumbrado a este tipo de sismos y que de vez en cuando tenéis alertas sobre tsunamis?
Sí, por supuesto, y eso probablemente es uno de los aprendizajes que más hemos ido teniendo con el paso del tiempo. Acá han habido sismos más o menos de las mismas características y con la magnitud sobre los 8 grados, ¿no? Que es lo que pudimos apreciar durante la jornada de ayer, y es por eso que ya desde la jornada, la noche de ayer acá en nuestro país, las autoridades en un primer momento lo que hacen es decir, miren, viene este tren de olas con posibilidad de tsunami, sin lugar a dudas, producto de este terremoto. ellos lo que hacen es fijar, delimitar cuáles son los horarios establecidos que van a ir teniendo la llegada en las distintas comunas y regiones de nuestro país. Y ya con posterioridad a eso de las 12 del mediodía de hoy acá, lo que hacen es comenzar a sonar unas alarmas que se llaman las alarmas SAE en todos los teléfonos de las zonas que están afectadas o que podrían verse afectadas producto del crecimiento de la marea, y es allí entonces donde eventualmente lo que se le solicita a la gente es que salga del sector del borde costero y comience a subir hacia los cerros.
¿Qué previsión hay para las próximas horas?
Mira, acá estamos esperando en 20 minutos más, de hecho, debiese comenzar a llegar el tren de olas hacia las costas del continente, porque recordemos que la isla de Pascua, Rapa Nui, es el sector insular de nuestro país, nuestras costas, pero que de hecho pertenece a la región de Valparaíso, y ya en 20 minutos más debiese comenzar entonces a registrarse al menos un aumento en el sector de la marea aquí en las costas de nuestro país. Prácticamente no hay gente en ese lugar, ni en los edificios, en sus departamentos. Se les prohibió, por ejemplo, que ellos pudiesen realizar lo que se conoce como una evacuación en altura, o sea, que las personas que están en los pisos inferiores pudiesen, por ejemplo, llegar a las azoteas. Eso no se permitió en esta oportunidad, y lo que se pidió básicamente fue que todas las personas se retiraran del sector que está cerca del borde costero y que incluso está en una condición de inundabilidad.
Pues Hans Christiansen, periodista de la Televisión Nacional Chilena, muchísimas gracias por atendernos, y afortunadamente parece que todo está quedando en un susto.
Un gustazo, que estén muy bien.
El terremoto ocurrido frente a las costas rusas es uno de los 10 más poderosos de los que hay registros. Pero más allá de ocupar los puestos más altos, hay otros que han roto todos los récords. Para que te hagas una idea, este sismo de Kamchatka ocuparía el octavo puesto, muy lejos del de Valdivia, en 1960, que batió el récord llegando a los 9,5 en la escala Richter. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Se convirtió, como dices, en el terremoto más grave que se ha registrado hasta la fecha. Ocurrió el 21 de mayo de 1960, cuando la zona sur del país empezó a temblar de forma muy violenta. Llegó incluso a provocar la muerte de 2.000 personas. De hecho, se produjo una nueva réplica con igual magnitud 24 horas después. La energía liberada fue 200.000 veces más grande que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en 1945.
Seguro que recuerdas otra fecha, la de el año 2004 y el terremoto en las costas de Indonesia, en pleno Océano Índico. Es el que hasta la fecha es el mayor terremoto submarino que se ha registrado. Más de 275.000 personas fallecieron y el movimiento tectónico alcanzó también Alaska. Una de las españolas que consiguió sobrevivir junto a su familia fue María, que contaba hace algunos años en estos micrófonos cómo fueron esos primeros momentos.
Un muro negro de agua, sí, un muro negro, como pues bueno, como casi el más de la altura de un edificio, en el que dices, bueno, pues francamente, esa fue la frase que en mi interior repetí un montón de veces, ¿no? Esto se acabó, esto ya se acabó, aquí se acabó todo.
Otro de los grandes terremotos recientes tuvo lugar entre el 9 y el 11 de marzo de 2011 en Japón. El país sufrió varios sismos que alcanzaron una escala de 9,1. Su potencia fue tan grande que provocó el tsunami en las poblaciones costeras. Fallecieron más de 15.000 personas, hubo 2.500 desaparecidos y otras 5.000 personas resultaron heridas. Pero vamos a centrarnos ahora en este terremoto frente a las costas rusas que se ha producido en el conocido como Cinturón de Fuego del Pacífico. Allí es donde tienen lugar el 90% de todos los sismos del mundo y el 80% de los terremotos más grandes. Raúl Pérez es geólogo e investigador en el Instituto Geológico y Minero de España. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El Cinturón de Fuego del Pacífico, ¿qué es y por qué se producen allí la mayoría de los terremotos?
Bueno, el Cinturón de Fuego del Pacífico es una sutura que hay en el fondo del Pacífico, pero que curiosamente está totalmente pegada a los continentes que la rodean, todo el Pacífico. Hablamos de Japón, hablamos de Rusia, hablamos de Estados Unidos, y que en el medio puede afectar toda la actividad que tiene a islas, como puede ser Hawái o como puede ser la isla de Guam.
¿Cómo se produce un tsunami de estas dimensiones? Estamos hablando de una profundidad que probablemente esa haya sido la clave, ¿no?, para evitar una desgracia mayor.
Efectivamente, la profundidad hipocentral, esto es donde se localiza el inicio del terremoto, el hipocentro ha sido unos 19 kilómetros, porque la magnitud ha sido tremendamente grande. Estamos hablando del sexto terremoto más grande registrado instrumentalmente en la historia de la Tierra. ¿Qué pasa con esto? Que cuando se produce un deslizamiento de unos 600 kilómetros de fallas, se produce una variación del fondo marino que provoca una onda que se propaga por todo el Pacífico.
Después de producirse el terremoto, hemos tenido noticias, Raúl, de alguna erupción volcánica. ¿Esto es normal también?
Cuando hablamos de este tipo de terremotos con esta magnitud, sí. Y de hecho, nosotros, hablando con compañeros rusos con los que trabajamos en este tipo de fenómenos, ya discutíamos porque cerca de donde se ha producido este terremoto, del epicentro, hay una cadena de volcanes, los volcanes de Kamchatka, que son muy activos. Está el volcán más activo de toda la zona de Siberia, que es el que ha entrado en erupción, y ha entrado en erupción con bastante violencia.
¿Esto es un aviso? ¿O es un punto y aparte? Es decir, me explico. Cuando se da un sismo de estas características, con un tan fuerte, tan elevado, prácticamente 9 grados en la escala de Richter, ¿se acaba un ciclo y empieza otro o puede haber más sismos de esta medida?
Pues mira, es una pregunta muy interesante y muy buena, porque hablando con compañeros y repasando, el anterior se produjo en 1952, con la misma localización epicentral aproximadamente, y de magnitud 9. Esto dice que cada 70 años se está produciendo un terremoto de magnitud 9. Desde el punto de vista de los ciclos sísmicos, que cada 90 años tengas un terremoto de magnitud 9 es un ciclo muy corto, lo que significa que es una zona tremendamente activa y que se está acumulando quizás mucha más energía de lo que los modelos predicen. Y esto nos tiene que llevar a repensar en los modelos de génesis de estos megaterremotos, porque estos terremotos son realmente excepcionales y no se producen mucho a lo largo de los siglos. Entonces, esto quizás nos tiene que llevar a estudiar los modelos que tenemos y a ver exactamente cómo se pueden acumular estas grandes cantidades de energía.
El proceso lógico ahora es que se produzcan réplicas, ¿no? Que algunas réplicas pueden ser elevadas. ¿Se puede volver a provocar una alerta de tsunami?
Claro, efectivamente. Esa es la segunda gran pregunta. Un terremoto de magnitud 8.8 podría generar una réplica de hasta 7.5 o 7.6. Eso es un terremoto muy grande. Si pensamos en el terremoto de Turquía de 7.6 y 7.7 con toda la devastación que llevó, o el terremoto de Marruecos, esto puede ser la réplica del megaterremoto de 8.8. Si se produce en el mar y además tiene poca profundidad, puede provocar esa variación del fondo marino que estábamos comentando anteriormente, que pueda dar lugar a otro tsunami. Por eso todas las autoridades, tanto las norteamericanas, japonesas, etcétera, siguen atentamente la evolución de las réplicas, mirando a ver la probabilidad que haya de que se produzca una réplica tan grande y que esta réplica pueda generar a su vez otro tsunami.
Hay algo que me interesa mucho, Raúl, que son los sistemas de alerta. Por lo que se ve, han funcionado bien. Esto está muy trabajado, ¿no? Desde el terremoto de Indonesia se han ido implementando boyas marinas, se han ido implementando más controles, y esto parece que aquí ha funcionado a la perfección.
Sí. Fíjate además que estamos hablando de que se dio alerta de un tsunami más devastador de lo que finalmente ha sido. Se han producido evacuaciones preventivas, 2 millones de personas en Japón, 2.000 personas en otras zonas, y no ha habido quejas al respecto, ni ha habido nada, porque ya toda la gente asume que si realmente viene un tsunami de estas capacidades, y estamos hablando de un nivel de organización internacional, porque todos los países potencialmente afectados se han puesto rápidamente manos a la obra. Yo, para mí, lo más impactante ha sido ver al alcalde de Honolulu, como decía, por favor a la gente que se tomara en serio el aviso y que no fuesen a la playa, lo que daba ya un poco idea del grado que tienen asumido las autoridades de que se puede producir una catástrofe. Ha sido impresionante.
Y la última, ¿hay riesgo de efecto mariposa? Es decir, ¿lo que se está moviendo ahora en el cinturón de fuego del Pacífico se puede mover en otro punto del mundo? Porque al final todos estos movimientos, de una manera u otra, están interconectados, ¿no? Porque la Tierra es un organismo vivo que se va moviendo y va fluyendo.
Sí, sí, me gusta mucho el comentario que has hecho, porque has hecho referencia a una dinámica de geometría de tipo fractal y de dinámica del caos, que es el efecto mariposa. El efecto mariposa existe en el tiempo meteorológico, existe en los terremotos. Por suerte, estas liberaciones de energía que han despertado volcanes, que probablemente activarán otras fallas. Veremos cómo dentro de estos días se producirán terremotos que los expertos, que a lo mejor no llevan a nada, pero los expertos dirán, mira, este terremoto está relacionado con el terremoto 8.8, que se disparó. Por suerte, estamos suficientemente lejos y este tipo de efectos mariposa en lo que es la tectónica cercana en España no tiene una relevancia, o por lo menos hoy en día no se ha demostrado. Pero sí, el efecto mariposa ocurre en la tectónica de placas.
Uh-huh. Y ya para terminar, ¿esto cuánta información os da de cara al futuro?
Muchísima. O sea, esto es impresionante porque este tipo de terremotos, como decía anteriormente, el hecho de que nosotros pensemos que estos terremotos de magnitud 8.8, 9, 9.5 se producen, bueno, cada 1.000 años o cada una cosa así, y que veas que en un mismo sitio se puede producir cada 50 años, nos va a dar que repensar a la hora de estimar la energía acumulada por un segmento de falla, que es al final el que dispara el terremoto, cuáles son los mecanismos que tenemos para medirlo. En este caso utilizamos satélites, utilizamos GPS, tanto en tierra como submarinos, y las ecuaciones y los modelos matemáticos que incorporamos para hacer los pronósticos, porque ya sabes que la predicción de terremotos a día de hoy no podemos hacerla.
Lo bueno de esto, Raúl, es que siempre estáis aprendiendo. Recuerdo cuando el volcán de La Palma decís que era espectacular, sí, porque era algo que estabais viendo en vivo y que nunca habéis podido, sí, ver antes. Y, sí, y con estos terremotos también ocurre lo mismo.
Ocurre exactamente lo mismo. Fíjate que La Palma, a día de hoy, seguimos enviando trabajos para ser publicados, seguimos visitando La Palma y seguimos descubriendo cosas nuevas en el cráter de La Palma.
Pues Raúl Pérez, geólogo e investigador del Instituto Geológico y Minero de España, como siempre, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por vuestra amabilidad y conocimientos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues esta noche hemos hablado de esa alerta de tsunami que se ha producido tras el terremoto frente a las costas rusas. Es uno de los terremotos más poderosos desde el año 2011, que no solo sacudió su país, sino que activó alertas en medio mundo, en toda la cuenca pacífica. Hablamos de fenómenos naturales tan impredecibles como inevitables, que nos obligan a respetar y a entender mucho mejor cómo funciona nuestro planeta. Y como siempre, el lazo a este tema del día lo pone Luis del Val. Luis, buenas noches.
Hola, Rubén. Buenas noches. Ayer mismo hablábamos del fuego que se ve y hoy nos hemos topado con el fuego que no podemos contemplar, salvo cuando sale a presión de esa olla interna que es el centro de la Tierra y vomita hacia el exterior formando un volcán que no es otra cosa que un aliviadero que se fabrica a sí mismo. Cuanto más avanzamos hacia el centro de la Tierra, más calor encontramos. El agujero más profundo, creo recordar que se encuentra en Rusia, y no llegó a los 13 kilómetros. Pero para llegar al centro del planeta tendríamos que horadar unos 6.000 kilómetros, algo más que la distancia que separa Madrid de Nueva York. Y mucho antes de llegar al centro habríamos muerto, porque allí la temperatura oscila entre los 4.000 y los 6.000 grados. Teniendo en cuenta que el agua hierve a 100 grados Celsius, aquello está más ardiente que el centro de la llama de una hoguera. De vez en cuando ese fuego sale al exterior o presiona y provoca un terremoto que, si tiene lugar en el lecho del mar, causa un tsunami con olas gigantescas que arrasan todo lo que encuentran a su paso. La gran paradoja es que ese fuego que tanto nos ha matado es el fuego de la salvación, porque el día que se enfríe y se vaya paralizando el núcleo de fuego de la Tierra será el primer paso para que el planeta se convierta en una roca fría y helada sobre la que será imposible la vida. Esa explicación no sirvió de consuelo a los habitantes de Pompeya, aunque entonces se ignoraba, ni aplaca la ansiedad de quienes temen hoy las consecuencias de esos latigazos que llegan hasta la corteza terrestre y que hoy tiene en estado de alerta a varios países. Un día, bajando del Vesubio, pisando lo que fue lava, con unos bosques a ambos lados de la pista, lo asocié con una visita al Parque Nacional del Timanfaya, en nuestra querida isla de Lanzarote, y me confirmé a mí mismo que el principio de la vida que achacamos al agua deberíamos aplicarlo al fuego. Sin esa masa ardiente que nos asusta y arrebata vidas, no habría ninguna vida. Antes que el agua, era el fuego. Y luego ya con el agua, el aminoácido, antecedente de Adán y que le hizo escribir a mi admirado Santiago Lorén un hermoso libro titulado Del electrón a Dios.
Te suena el sonidito de Línea Directa, ¿verdad? Ese tiri, tiri, tiri. Bueno, pues ahora tienen una versión diferente, tal y como suenan en Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Y es que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes del mundo real y los de Nevermore. Por eso, si buscas un seguro de hogar, tengas un chalet o un internado gótico como el de la serie, Línea Directa tiene el seguro para ti. Llama al 917-700-700 o directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente. Y ahora sí, ya verás, escucha el nuevo sonidito.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos. ¿Dónde y cuándo? Quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido de lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En clase de economía. La vida cada vez es más cara y los datos lo confirman. La inflación se dispara a 4 décimas y llega al 2,7%. Ese es el dato del índice de precios al consumo adelantado del mes de julio. Los principales culpables, el precio de la energía y de los carburantes. Estamos en verano. tiramos más de aire acondicionado y eso se nota en la factura. En el caso de la gasolina y el diésel, se explica por los millones de desplazamientos estos meses. Los expertos ya avisan que nos mantendremos en estas cifras hasta finales de año. Marta Ruiz.
Era lo esperado, los precios siguen acelerando el ritmo de subida en julio. El IPC repunta 4 décimas de golpe en un par de semanas. Conoceremos al detalle qué componentes son los que más se han encarecido, pero el INE ya nos avanza que se nota la subida de la electricidad y de los carburantes. También se habrá notado el repunte de los precios relacionados con el turismo y de la cesta de la compra. Raimond Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Los datos de IPC de julio confirman que el proceso de desinflación que se había producido estos últimos 2 años aproximadamente, se enfrenta a nuevos retos que conllevan la dificultad de converger hacia un 2% de inflación o al menos hacia la tasa de inflación del resto de países de la eurozona.
Así, los analistas prevén una inflación por encima del 2% al menos hasta final de año. La subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente, escala en julio hasta el 2,3%.
El día nos deja más cifras económicas. Esta tarde la Reserva Federal ha decidido mantener los tipos de interés sin cambios. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén?
Pues se quedan en su rango del 4,25 al 4,5 y los dejan sin cambio por quinta vez consecutiva.
Se mantienen con la vista puesta, eso sí, en los posibles efectos de la guerra comercial y con el objetivo de alcanzar el máximo empleo y una inflación del 2%. A largo plazo, la FED se alinea con el Banco Central Europeo, que también decidió no modificar los tipos en su última reunión. Eso sí, ha habido noticia porque la decisión del organismo ha tenido el voto negativo de 2 de sus integrantes y es la primera vez en más de 30 años que 2 de sus miembros se pronuncian en contra de la decisión que han tomado. Y de nada han servido, además, las amenazas de Donald Trump. Desde que comenzó su mandato, ha insistido al presidente de la Reserva, a Jerome Powell, para que lo reduzca. Los ataques contra él son casi diarios. Le ha llegado a llamar necio y amenaza incluso con despedirlo.
Sí, lo que pasa es que no le puede cesar.
Eso es.
Claro, entonces, como no le puede cesar, pues lo que le hace es que le monta numeritos como el de las obras de la Reserva Federal, cuando dando un paseo casualmente por allí le sacó unos gráficos para que viera todo el incremento presupuestario y el dinero que estaba dilapidando en esas obras, en fin, las cosas de Trump. En Europa, frenazo de la economía. El Producto Interior Bruto se ha moderado un 0,1% en el segundo trimestre.
España, que está al frente de ese crecimiento, seguida de Portugal y de Estonia. Los datos reflejan una desaceleración de la economía europea en el segundo trimestre, tocada por la guerra comercial iniciada por Trump. Esta tarde también hemos conocido los datos del PIB de Estados Unidos. Experimentó un crecimiento del 0,7% gracias al descenso de las importaciones y también el aumento del gasto de los consumidores.
Y no dejamos Estados Unidos porque Trump ha anunciado aranceles del 25% para India.
Sigue haciendo amigos. Añade además una penalización por mantener vínculos comerciales con Rusia.
Eso es curioso porque todavía Rusia no la ha sancionado.
O sea, pero a los demás sí.
A los que tengan vínculos con Rusia, en fin.
Exactamente, van a entrar en vigor todas estas sanciones el 1 de agosto. El presidente de Estados Unidos ha explicado en su red social que aunque la India es su aliada, a lo largo de los años han hecho pocos negocios con ella porque sus aranceles son los más altos del mundo y sus barreras comerciales son muy severas. El gobierno indio ya ha dicho que han tomado nota de todo ello y que también están estudiando cuál va a ser su respuesta.
Es alucinante la fórmula que tiene para negociar. O sea, él primero te suelta la patada y luego dice, venga, vamos a llevarnos bien. Hoy varias empresas han presentado sus resultados del primer trimestre del año. Hablamos de Telefónica, de Santander y de CaixaBank.
En el caso de Telefónica, en negativo, han registrado pérdidas de 1.300 millones por las ventas de sus filiales en Argentina y Perú. Santander y CaixaBank, en cambio, presentan récord de beneficios en el primer semestre del año. En el caso de CaixaBank, la entidad logró beneficios superiores a los 2.900 millones de euros gracias al crecimiento de la actividad comercial. La cartera hipotecaria creció, además, un 46%. Y hoy su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, ha pedido que se busquen soluciones de consenso para la vivienda.
No tenemos una burbuja inmobiliaria, al contrario, una situación en que no hay suficiente oferta y tenemos que hacer lo que sea para movilizar la oferta, porque si no lo que nos vamos a encontrar es con un cuello de botella para la economía, que ya lo está haciendo en determinados sectores. Los precios y la actividad está muy bien soportada, pero un problema social y a medio plazo, si no lo arreglamos,
Y el Santander saca pecho del modelo de negocio que les ha permitido ganar 6.800 millones de euros hasta julio.
Y Hacienda hoy ha comunicado por carta a las comunidades autónomas que el año que viene van a recibir 157.000 millones para financiar servicios públicos.
Son las entregas a cuenta, que son esos recursos que reparte por adelantado a las comunidades para que puedan invertir en sanidad, en educación y en servicios sociales. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Que las cifras que se han comunicado serán récord en el volumen de recursos que van a tener las comunidades autónomas para el próximo año. En concreto, van a recibir las mayores entregas de su historia. Son cerca de 157.000 millones de euros, lo que implica un 6,5% más que las que recibieron el año pasado.
Los importes se calculan en función de las previsiones económicas de crecimiento y se comunican por adelantado para que los gobiernos autonómicos puedan ir elaborando los presupuestos del año que viene.
Es curioso porque cuando Pedro Sánchez llegó a un acuerdo para poner en marcha el cupo catalán con Salvador Illa, vamos, a petición de Esquerra, María Jesús Montero no apareció en aquel momento y era la ministra de Hacienda. Sin embargo, hoy, para repartir 157.000 millones a las comunidades autónomas, sí ha aparecido. En fin, es que hay quien elige sus presencias. Y como cada miércoles miramos al sector primario en esta linterna, ganaderos de varias partes de España temen por la expansión de la dengua azul entre su ganado. Un virus que, recordemos, afecta sobre todo a ovejas y cabras y puede suponer la pérdida de un gran número de cabezas de ganado. Este verano se ha detectado varios focos en País Vasco, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y sobre todo en Andalucía. Ante este problema, las asociaciones de ganaderos están pidiendo ayudas para su prevención, ya que hay vacunas que no protegen del todo ante las variantes de esta enfermedad. Francisca Iglesias es secretaria de Ganadería de UPA Andalucía.
Aunque las vacunas están subvencionadas por la Consejería de Agricultura, tampoco las quieren poner o porque no son efectivas, pues estamos en esta tesitura de que tenemos que pedir alguna ayuda porque muchos de ellos pues están más del 66% del rebaño afectado con esta enfermedad que al final pues puede producir la muerte de todo el rebaño.
Como decíamos, Andalucía es la comunidad autónoma más afectada, con focos en Málaga, Cádiz y Granada. Y aunque no hay cifras oficiales, las primeras estimaciones hablan de unas pérdidas cercanas a los 2 millones de euros para los ganaderos andaluces. María del Rocío Jiménez tiene una explotación ganadera de ovejas en Monda, en Málaga. Rocío, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, para contextualizar, ¿cómo se expande este virus tan rápido? ¿Cómo afecta a las cabezas de ganado?
Al parecer es un mosquito. Y las ovejas están afectadas, necesitan, le hemos estado echando repelente y hemos estado curando, pero a pesar de curar y de todo, no se mueren. Vaya, yo llevo más de 70 animales muertos y borregos, pues más de 100 borregos muertos y malos y ovejas malas. Esto es un desastre.
¿Y cómo afrontas una situación así? Imagino, no sé si hay vacunas, no sé, ¿qué hace un ganadero cuando le llega este problema?
Pues las vacunas se ha puesto, el serotipo 3 estaba puesto, pero se ha vuelto a revacunar a los animales. Y nosotros teníamos al principio, antes de poner la vacuna, mi hermano estaba muy afectado. También es ganadero, mi padre ha sido ganadero toda la vida. Y ahora pues estamos los dos, mi hermano y yo. Y él estaba muy afectado, pero yo apenas tenía animales afectados, pero fue revacunar y es cuando dijo, aquí estoy yo. Y empezaba a morirse ovejas a diestro y siniestro. Y ahora no solo las ovejas, sino que los borregos que tienen la misma enfermedad de la madre, que se mueren. Se quedan cojos, o un ciego de un ojo, o de los dos, y una enfermedad malísima, sin fuerza, animales que estaban sanos y de un día para otro se quedan estrechas, no comen. Es una ruina, hijo.
Y hay varios subtipos de esta lengua azul. ¿Cuál es el que os está afectando allí y qué características tiene? ¿Cómo se diferencia del resto?
Es el serotipo 3. Se ha hecho varios analíticas en varias ganaderías. Y ha salido que es el serotipo 3. Y varios tipos.
¿Cuánto tiempo lleváis con esta situación?
Pues llevamos ya desde hace varios meses. Y esto es insostenible porque las pérdidas son grandísimas. Imagínense, familias enteras que viven del ganado. Y ya no solo las pérdidas, sino que tú veas una oveja que esté, que tú estás todo el año para sacar los 600 borregos que yo podía haber sacado. Y esto no tiene día, porque el ganadero no tiene día ni hora. Esto es, y mientras más hora le eche, mejor, porque esto es así. Y ahora resulta que tú ves cómo se te mueren tus animales y tú no puedes hacer nada.
¿Has hecho cuentas? ¿Sabes cuánto has podido perder, por ejemplo, en el último año?
Yo no quería ni hacer las cuentas, pero las pérdidas son grandísimas, porque imagínese que yo llevo, vaya, mi hermano lleva 100 y pico ovejas muertas. Yo llevo 70. Yo llevo más de 100 borregos muertos. Y mi hermano otro tanto. Y así ya vemos un montón de ganaderos afectados por la zona.
¿Cuánto te cuesta, por ejemplo?
Y bueno, cuando se muere es la oveja, el borrego hay que criarlo con leche en polvo. Y vacunas, que también tenemos que enfrentar las vacunas, los precios de las vacunas y comprarlas hasta que sí, a ver, no la paran, no sabemos todavía.
Uh-huh. Te decía, Rocío, que ¿cuánto te cuesta a ti una cabeza de ganado? O sea, el proceso desde que nace ese borrego hasta que finalmente pues se lo pones en el mercado. ¿Cuánto te cuesta a ti eso?
Eso pues un dinero entre pienso, entre vacunas, entre yo qué sé, yo no sé ni decirle las pérdidas que llevamos, porque es que no queremos ni calcularla.
Y después,
la verdad.
¿Todo eso lo vamos a notar porque también los consumidores en el precio a la hora de comprar en las tiendas?
Claro que lo notaréis, porque esto el precio a nosotros nos van a tirar los precios, pero en el mercado cuando no hayan, lo van a subir.
¿Y
porque borregos este año, pues quedarán pocos.
¿Y estáis recibiendo algún tipo de ayuda? Porque nos estás hablando de todos los gastos que estáis teniendo que asumir durante ya muchísimos meses. ¿Os están ayudando por parte de, no sé si gobierno, Junta de Andalucía, alguien?
A nosotros no nos está escuchando nadie. Y estamos aquí preguntando qué es lo que se va a hacer, que dónde tenemos que acudir, qué hacemos. Y no se sabe nada, nadie nos da información.
Pues Rocío Jiménez, ganadera en Monda, en Málaga, muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna y muchas gracias por explicarnos qué es lo que estáis viviendo y cómo estáis padeciendo esta enfermedad de la lengua azul.
Muchísimas gracias a vosotros por escucharnos.
Gracias, Rocío. Claro, fíjate, Nekane, lo que debe costar criar una cabeza de ganado y si de repente llega una enfermedad de este tipo y se te mueren 70... pues te quedas totalmente, pues eso, indefenso, no tienes nada.
Te quedas sin ingresos,
sí, te quedas sin medio de vida.
Y con sobrecostes y sin ningún tipo de ayuda. Y así es muy difícil salir adelante.
El día nos deja además más noticias, Nekane.
Empezando por Consumo, que ha retirado 65.000 anuncios ilegales que estaban publicados en la plataforma de Airbnb. Y según la normativa de Bruselas, desde el 1 de julio, recordamos que estos alojamientos turísticos tienen que tener un número de registro oficial para poder operar. El Ministerio ha denunciado además a otros 55.000 que ahora mismo no están cumpliendo con la ley y que o serán eliminados o se tendrá que subsanar ese error. Airbnb ha recurrido la decisión a los tribunales, además, en varias ocasiones, y la justicia siempre ha respaldado las actuaciones que ha ido haciendo el Ministerio.
Esto es interesante porque hay que conocerlo y yo creo que la mayoría no lo conocemos. ¿Qué requisitos deben cumplir los propietarios para ofertar su vivienda en este tipo de plataformas?
Los dueños lo que tienen que hacer es registrarse, tanto a nivel nacional como también a nivel autonómico. Y también deben informar si se trata de una empresa o un particular quien está ofreciendo esos alojamientos. El Ministerio, además, ya cuenta con un archivo digital que contiene información de todo tipo, con la tipología tipología de la vivienda, cuál es el número de habitaciones, si es alojamiento completo, también la información geográfica, la localidad, la provincia y los datos, además, importante que haya disponible de los anfitriones, todo para evitar el engaño de la persona que alquile ese alojamiento.
La intención de consumo es que esas 65.000 viviendas pasen al mercado residencial y alivien así los precios de alquiler y de compra.
Claro, es que para el ministro, para Pablo Buxindui, Airbnb es el causante de la crisis de la vivienda. Siempre ha defendido que hay miles de familias que viven al límite en nuestro país, mientras otros pocos se están enriqueciendo, como de los de negocios que para él expulsan a las personas de sus hogares.
¿Y cuál es la situación de los pisos turísticos en España?
Ahora mismo, ayuntamientos y comunidades autónomas están mostrando bastante preocupación por ello. En las ciudades más grandes de España, el número de este tipo de viviendas tocó máximos el año pasado. Se rozaron las 354.000. Digamos que son viviendas que luego no se pueden acceder ni para alquiler ni para compra. El 21% están censadas en Madrid, el 15% en Barcelona y el 10% en Málaga. Madrid solo permite pisos turísticos en edificios que sean completos en el centro de la ciudad. Barcelona tiene topada la concesión de licencias para viviendas de uso turístico desde 2014 y quiere revocarlas todas en 2028.
Vamos a seguir hablando y mucho de los pisos turísticos y de todas estas polémicas. Y una noticia más. Con todo lo que hemos hablado de retrasos en trenes, con todas las cancelaciones que algunos de nuestros oyentes seguro que han sufrido en sus propias carnes, hay un informe que a mí me resulta curioso. Renfe fija en 19 minutos la media de retraso de sus trenes en el mes de junio.
Han publicado el primer documento mensual de puntualidad y arroja que 4 de cada 10 servicios de AVE tuvieron un retraso mínimo de 5 minutos y 307 trayectos llegaron con más de una hora de retraso en el mes de junio. Hay que tener en cuenta que además ha sido un mes de muchos problemas en los que se detuvo la circulación varios días, también en distintos puntos de la red. En el primer semestre de 2025 los trenes del AVE se retrasaron 18 minutos de media en casi, eso sí, 20.000 circulaciones de trenes de alta velocidad, Avant y media distancia. En resumen, lo que podemos sacar claro de este informe, el 63% de los AVE llegaba a destino a su hora, pero cada vez se acumulan más incidencias y más retrasos.
Bueno, ahí está el informe. Gracias, Nekane.
Adiós, Rubén.
Nos damos un paseo ahora por las redes sociales. Alberto Núñez Feijóo se ha reunido hoy con la Asociación de Víctimas de la Dana, con algunas de ellas. Alba Gutiérrez, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Un encuentro que ha sido en Génova y esta asociación, por cierto, había pedido ya con anterioridad un encuentro, también una reunión con el presidente de la Generalitat, con Carlos Mazón, que sí que se ha ido reuniendo individualmente con algunas de estas víctimas. Fernando nos escribe a raíz de este encuentro, dice que no es víctima directa de la Dana, pero sí que vivió por amigos, por cercanos, toda esta tragedia. Asegura que estas reuniones llegan tarde y que lo que se tenía que haber hecho es establecer una coordinación de un mando único de las comunidades autónomas.
Esperamos tus mensajes, Alba.
Recuerda que de aquí hasta las 11:30 te seguimos leyendo en facebook.com/linternacope, en Twitter ara X estamos en @expositocope, también te leemos en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Lo siguiente, en esta linterna, tiempo de análisis y opinión con Agustín Peri y Julio César Herrero.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Pero, sin alcohol.
Tinto de verano, sin alcohol, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes. De
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Las 10, 9 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.